La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias por acompañarnos aquí en Martí Noticias AM. Exilda, el año 2019, la organización independiente Corriente Martiana entregó a la Asamblea Nacional del Poder Popular un documento en el que solicitaba al órgano de gobierno flexibilizar las regulaciones sobre la producción agrícola en la isla. La propuesta planteaba a las autoridades estatales las tierras que fueran entregadas en propiedad a los campesinos, que permitiera el mercado libre y que los productores agrícolas pudieran recibir donaciones o adquirir insumos en el exterior, entre otras demandas. ¿Esto para qué? Para facilitar una mayor producción agrícola y que el cubano pudiera adquirir los productos de producción nacional en el mercado.
Así es, Ricardo. Hoy día la situación empeora. La producción agrícola en Cuba es muy pobre y la mayoría de los alimentos de la canasta básica son importados, mientras las MIPYMES venden a precios inaccesibles para el cubano que recibe remesas. Hoy, mientras el hambre y la inflación afectan a toda la población, las demandas de la Corriente Martiana pueden ser las mismas. Por eso tenemos en línea telefónica a su presidente y periodista independiente, Moisés Leonardo Rodríguez, para actualizarnos sobre estos temas. Así que muy buenos días.
Buenos días a los que hacen y a los que escuchan el programa.
Pues muchísimas gracias por estar acá en Martí Noticias AM. Vamos a recordar un poco esta campaña de la cual ya hablamos algunos de los puntos más destacados, pero también junto a esto, ustedes lanzaron la campaña Alimentos Buenos, Baratos y Abundantes para Cuba. Lo recuerdo muy bien que fue un llamamiento firmado por 4 personas. Usted es el único que creo que está en Cuba ahora en estos momentos. Así que háblenos un poco de cómo se mantiene, cuál es la vigencia de este pedido que ustedes están haciendo al régimen de La Habana.
Sí, primero debemos aclarar, porque a veces confunden las personas, ¿no? Hacerle propuestas a la dictadura y lo ven como algo de darle ayuda para que solucionen los problemas. No se trata de eso. Cuando desde 2008 nosotros comenzamos con propuestas en este sentido, propuestas que ratificamos en 2011 y por fin las especificamos en 2019, como ustedes han dicho, la llamada campaña Alimentos Abundantes, Buenos y Baratos. Nosotros lo que perseguimos es la defensa del derecho a una alimentación adecuada, algo que las normas internacionales que tanto citan estos señores establecen. En estas normas, esta norma del derecho a una alimentación adecuada, lo que establece como esencia es que el Estado no tiene que dar alimentos a la población, sino facilitar las condiciones para que el país produzca los alimentos y que de esa forma las personas puedan comprar los alimentos que deseen, cuando deseen, a partir de su salario o de tener los medios para producir dichos alimentos. Teniendo esto en cuenta, vemos cómo, a pesar de que desde la sociedad civil, porque no somos los únicos que hemos hecho propuestas en estos sentidos, no voy a enumerar porque el tiempo no nos da, pero han sido muchos actores de la sociedad civil que durante decenios le han hecho propuestas en este sentido a la dictadura. Llama la atención que estamos en presencia de una violación del derecho a una alimentación adecuada por omisión. ¿Por qué aseguro esto? Las reformas estas en la agricultura y la alimentación de la población fueron hechas por Fidel Castro. Desde la historia me absolverá. Ahí está el documento y los que duden pueden comprobarlo. Cuba producía alimentos abundantes, buenos y baratos en 1959. Se propusieron una serie de reformas porque realmente había personas que tenían menos capacidad de acceder a esos alimentos. No llega al extremo que se ha dicho de que había personas que morían de hambre. Yo no conozco ninguno y mira que hemos investigado que haya muerto de hambre. Pero sí, no era desigual. Había diferencias. ¿Y qué ha pasado 65 años después a pesar de esas promesas? A pesar de que la Constitución dice ser martiana y que Martí abogaba porque fuera un país, cada país, donde hubiera gran cantidad de pequeños propietarios. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues sencillamente que estamos en presencia de una situación mucho peor que hasta el año 59. ¿Por qué? No se trata solo de los precios inalcanzables que tienen los alimentos en sí, porque uno pone en redes sociales los precios que tienen y quizás afuera digan, bueno, pero es que ese precio... No se trata de eso, se trata de la diferencia abismal que hay entre los ingresos que honestamente puede obtener la población y los precios de dichos alimentos. Es ahí donde está el problema. ¿Y por qué esta diferencia entre los ingresos que por salario, jubilación reciben las personas y los precios de los alimentos? Está dado por la escasez de estos alimentos, por la poca eficiencia con que se producen los pocos alimentos. Entonces, ¿en qué paramos? Que el problema de Cuba no es, como insisten estos señores, que ni son socialistas, ni son revolucionarios, ni son nada de lo que dicen, un grupo de personas que están anquilosadas, que están con la idea fija de mantener el poder, de no ceder un poquito el control totalitario, y entonces lo que están haciendo es, con todas sus regulaciones, con todas sus propuestas, sus reformas, con todas esas cosas que hacen desastrosas, lo que están es manteniendo el obstáculo a que en Cuba se vuelvan a producir alimentos abundantes, buenos y baratos. ¿Por qué? Porque es que no pueden ser socialistas, porque es que Lenin dijo bien clarito que la práctica es el criterio supremo y único de la verdad. Y sin ser economista, si hasta 1959 había alimentos abundantes, buenos y baratos en Cuba, entonces la estructura productiva que había funcionaba. Y es esa la que debió haberse retomado desde que se perdieron los subsidios del campo socialista. Después tuvieron los de Chávez, Venezuela. Cuando se perdieron, todavía había tiempo. Sí. Ya en estos momentos, incluso nosotros estamos temiendo que sea demasiado tarde. Sí. Ya vemos que estamos viviendo el colapso del sistema impuesto en Cuba. Que repito, no importa si le llaman socialismo, revolución, nuestro proyecto social, los nombrecitos que ellos utilizan. Se trata de un grupo de poder que no quiere hacer ninguna reforma que ponga en peligro a largo plazo su permanencia en el poder, haciendo lo que les da la gana, y sobre todo que afecten todas las riquezas que han acumulado, ya se sabe cómo. Entonces, estamos en ese dilema. Nosotros persistimos en nuestra defensa de que los cubanos tenemos derecho a la alimentación adecuada y que la vía sería reestructurar esas formas productivas. Es decir, basar a la propiedad privada, al mercado libre, la libertad de los productores, como se ha hecho en Vietnam y China, y siguen siendo sistemas socialistas, corrobora que no se trata de un problema del socialismo, sino de este grupo de poder que no tiene nombre, sino sencillamente es una dictadura totalitaria que se niega, a pesar del costo que tiene para la población, a hacer las reformas necesarias. ¿Sabrán ellos? ¿Es un problema de incapacidad? No es incapacidad, porque si las propuestas de la sociedad civil están desde años, desde decenios, me atrevo a asegurar, si además ellos dicen que hay que escuchar a la población, que hay que pegar el oído a la tierra, toda esa bla, bla, bla que tienen. Bueno, entonces ellos sí saben de que hay vías de haber solucionado el problema hace tiempo, pero no quieren. Y entonces por eso nos atrevemos a asegurar de que ya, dado todo el conjunto de cosas que vemos, como el crecimiento de la delincuencia, el crecimiento de la violencia, la incapacidad de los cuerpos represivos para mantener el orden y la seguridad ciudadana, como dicen ellos, cuando vemos que no han, que han perdido toda credibilidad ante el mundo para recibir cualquier tipo de préstamos, cuando la inversión extranjera no viene, bueno, pues podemos asegurar eso, estamos ante el colapso del sistema. ¿Cuánto durará? Nadie lo sabe. Sí. ¿Cómo terminará? Nadie lo sabe.
Señor Urias,
pero esto no da más. Llegó a donde iba, y la causa fundamental es una causa que constituye delito, un delito por omisión, por no hacer lo que los tiempos demandan, lo que hace rato debía haberse hecho, que es liberar las fuerzas productivas y comenzar el camino del respeto a los derechos humanos. Bueno, sabemos que ellos no lo van a hacer.
Señor Rodríguez, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Usted ha sido muy explícito, muy abierto, muy conciso, muy radiográfico, pero lamentablemente no hubo tiempo ni para otras preguntas que teníamos esta mañana aquí en Martín Noticias AM, pero agradecemos mucho su participación.
Muchas gracias.
Sí, un placer.